Bienvenidos. Damos gracias al Señor por esta mañana. Estamos muy contentos de que estén aquí, que puedan unirse a nosotros, así sea presencia, en presencial o en línea. Primero de Reyes, capítulo 8, dice: Bendecido sea el Señor que le ha dado descanso al pueblo de Israel. Ninguna de sus palabras han caído de todas sus promesas. Nosotros servimos a un Señor que podemos confiar en sus promesas porque es un Dios fiel. Vamos a levantarnos y ponernos de pie para poder adorar al Señor. Buenos días, familia de la iglesia. Qué bueno verte este domingo, esta mañana de este domingo. Si se fijan, esta mañana hemos visto a diferentes personas usando los colores de las universidades a las cuales lo existen. Yo soy el pastor de jóvenes adultos. Estamos celebrando a todos aquellos estudiantes que regresan o comienzan de nuevo sus estudios universitarios. Que podemos ver si vemos a algunos papás que están como medio dormidos, es que probablemente muchos padres están regresando de haber llevado a sus hijos a establecerse en las universidades, o quizás sus hijos mayores han terminado la universidad y están regresando a casa. Tenemos una pequeña celebración para estos jóvenes adultos, así que después de que segundo servicio, por favor, pasen al mezanín. Allí vamos a tener donas y vamos a tener refrigerios para compartir entre todos y poder conocer muchos de ustedes que están en las universidades, que han entrado en esa etapa de jóvenes adultes. Si estás aquí por primera vez, al frente de ti hay una tarjeta que puedes leer para conectar contigo. La puedes leer en línea o puedes dejarla en las canastas a medida que vayas haciendo salida después del servicio. Si tienes alguna petición de oración, puedes llenar esa tarjeta y dejarla en las canastas, o si es tu primera vez, puedes llevarla a una de las mesas rojas que está afuera. Estaremos más que contentos de saludarte y darte la bienvenida. En estos momentos, por favor, toma un momento para saludar a aquellos que están alrededor tuyo y darle la bienvenida.
Es Shirley, ya decido seguir a Jesús en medio de la escuela bíblica de verano. El bautismo es esa foto de Jesús mientras él está enterrado, levantado y resucitado. Y le pregunta a Ezra: Ezra, ¿tú estás listo para confiar solo en Jesús como tu Salvador? ¿Estás listo a seguir a Jesús en tu vida? Y por eso tu profesión. Estoy listo para ver, bautizarte, levantado en la novedad de esta vida.
Señor, qué bendición ver a todos estos jóvenes siendo bautizados en esta mañana. Pero también tenemos unos amigos, son Joy Cram. Ellos son misioneros que sirven en Georgia. En Georgia, donde tú puedes comprar pecans and peaches. El Señor los está usando de formas maravillosas. Ellos están pasando unos días como nosotros y le he pedido que compartan su evangelio de cómo el Señor los está usando. Hola, mi nombre es Tedo. Soy de Turquía. Vine al Señor en el 2011. Hola, mi nombre es Joy. Es una bendición estar aquí. Estamos muy agradecidos de estar aquí y agradecidos de esta iglesia. Ustedes han sido muy fieles en orar por nosotros y darnos su apoyo financiero. Estamos muy agradecidos. Tenemos tres niños que los puedes ver en la foto: David, Mercy, y ellos están todos aprendiendo de Jesús. Queremos compartir con ustedes nuestro ministerio. No es un gozo compartir con ustedes lo que el Señor está haciendo. Gracias por su patrocinio. Es muy bueno ver lo que el Señor está haciendo en las comunidades turquías. Y nosotros estamos aquí para equipar a los creyentes locales, ¿sí? Y no vamos allí a empezar nada nuevo, sino a entrenar los que ya están allí. Y vemos aquí en estas fotos cómo gente está reuniéndose en sus casas para estudiar con sus vecinos la palabra. Estamos muy agradecidos de que el Señor nos ha dado esta oportunidad. Tenemos un programa de entrenamiento de 5 meses y después tenemos otro entrenamiento de cómo implementar lo que aprendieron después del entrenamiento básico. En la próxima foto que podemos ver es el mapa donde nosotros estamos. Estamos en el país de Georgia. Los Azerbaiyanis son gente de trasfondo musulmán. Su lenguaje es Turquía y son gente que necesita al Señor. Y en menos de un porcentaje de la población conoce a Jesús. Un porcentaje muy bajo. Pero vemos cómo el Señor está trabajando. Vemos cómo ellos están muy hambrientos de conocer del Señor. En el próximo foto vemos, ¿no? Cómo la promoción que se están haciendo, cómo están promocionando el Nuevo Testamento. Vemos a ver si alguien está interesado, pues alguien del equipo va y le entrega el Nuevo Testamento y comparte el Evangelio con ellos y los motiva a leer y estudiar la palabra. Así vemos muchas personas que están comenzando a seguir a Jesús. En la próxima diapositiva vemos a diferentes lugares donde hemos tenido bastante respuesta de mucha gente viniendo al Señor. Queremos, esas son muchas localizaciones, pero queremos comenzar a ver el mapa completo de qué está siendo alcanzado para el Evangelio. Lo próximo que queremos enseñarles un proyecto que esta iglesia está haciendo, un proyecto de un dormitorio. Compramos 2 apartamentos y esta iglesia nos está ayudando. El Señor proveyó los fondos. Este apartamento permite que los Osoyovayanis vayan para entrenamiento y estos espacios son usados para alquilarlos cuando no están usados por personas que están entrenándose para así poder recaudar más fondos. Hemos podido levantar unos fondos y hemos podido utilizar este dinero para seguir apoyando el ministerio y discipulando a otras personas. Estamos muy agradecidos al Señor por esto. También el Ministerio de Promoción, hemos visto cómo 200 personas han venido a profesar fe en Jesús. Pero conocemos que este número es mucho más grande. No hemos podido mantener suficientes información, datos. Muchos vienen a través de amistades y familiares de ellos. Así que no podemos ver exactamente el fruto. Quisiera invitarlos, si te gustaría estar más envuelto en el ente del ministerio, si no recibes nuestro boletín, puedes apuntarte y pedir por el correo electrónico y recibir. ¿Te gustaría, nos gustaría que pudieras venir y visitarnos en Georgia? No te vamos a llevar a Irán, te lo prometemos, pero nos encantaría tenerte, que nos visites como a corto plazo, en un viaje misionero corto o un viaje de visión. He estado hablando con Pastor Mike para organizar esto. Ahora mismo estamos tratando de levantar $2,000 en apoyos mensuales. Si el Señor te lleva a ayudarnos a contribuir a esto, te lo agradeceremos mucho. Bueno, de verdad que es un honor tenerlo. Y en esta semana pasada hemos tenido la oportunidad de pasar tiempo con esta familia. Y de mis hijos realmente les ha encantado escuchar las historias de ustedes, cómo ustedes vinieron a conocer al Señor y ver cómo el Señor se está moviendo. Si ustedes no reciben su boletín, deben realmente recibirla y ver lo que el Señor está haciendo. Es como mirar el libro de Hechos y ver cómo muchos musulmanes están viniendo a la fe y al conocimiento del Señor Jesús. Estamos agradecidos por el trabajo que ustedes están haciendo y por el tomar el tiempo para compartir con nosotros lo que están haciendo. A familia de la iglesia, pues vamos a levantarnos para orar por ellos. Señor, te damos gracias por esta pareja, te damos gracias por sus hijos. Y Señor, te damos gracias por los tiempos que podemos compartir con ellos aquí en Melbourne. Te damos gracias y oramos, Señor, que en este tiempo, Señor, mientras ellos están aquí, que sea un tiempo de refrigerio para ellos. Y Señor, que ellos puedan estar recargados y puedan regresar, Señor, al campo en septiembre. Padre, te pido por las necesidades de cada necesidad que ellos tienen. Te pido por alojamiento, te pido que bendiga su ministerio en los años que vienen, que sea un ministerio aún más fructífero de lo que han hecho, que vean tu poder, Señor. La iglesia está siendo plantada y se está multiplicando. Te pido que mantengas tu mano sobre ellos, bendícelos, Señor, y úsalos para la gloria de tu nombre, para que los perdidos puedan venir al conocimiento tuyo. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias una vez más.
lay down and I feel good.
En el comienzo, todo estaba como debía haber sido. El mundo estaba lleno de luz, de vida, el trabajo tenía significado, las relaciones eran perfectas, el Señor caminaba con nosotros. Pero entonces vino un susurrador, una pregunta. ¿Realmente Dios dijo eso? Nosotros escuchamos, dudamos, tomamos lo que no era nuestro. Y en ese momento todo rompió. La vergüenza entró, el miedo siguió y el mundo cambió. Ese fue el momento que todo cambió. De belleza a rotura, de dolor, de belleza a dolor. El Señor cubrió, rescató. Desde el principio, la gracia estaba allí, alcanzándonos en medio de todo lo que estaba roto. En este otoño comenzamos en la serie, el momento que todo cambió. Ahora veamos y vemos la misericordia de un Dios que nunca cambió. Buenos días, iglesia. Bueno, de verte hoy. Una vez más, queremos darle bienvenida a todos los estudiantes que están aquí, universitados. Los estudiantes de FIT, Eastern Florida, UCF. Estamos muy contentos de que estés aquí. Esperamos que esto sea un tiempo donde puedas crecer en tu caminar con Cristo durante tu tiempo en la universidad. Sabemos que la semana pasada anunciamos que en honor del día de la universidad, queríamos animar a todos que usaran los colores de su universidad favorita. Y lo que yo he visto hoy es que realmente es que necesitamos hacer un mejor trabajo en discipular nuestra iglesia. Porque muchos de ustedes han olvidado el camino de la bondad y realmente nunca había visto tantos universitarios de la Universidad de Florida, los cocodrilos, y yo pensé ponerme esta camisa que tenía un poquito de rojo y oro, que es los colores de mi universidad. Pero alguien me dijo, mira, pero tienes encima un jacket azul encima. Así que ese es otro mensaje diferente de otra universidad. Pero nada, estamos todos muy contentos que estés aquí. Todos necesitamos al Señor. Así que tanto los fanáticos de los Gators y de los Huracanes. Si tienes tu Biblia, y esperamos que sí, vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a estar en capítulo 3. Y estamos retomando donde lo dejamos, porque al principio vimos el principio del capítulo 1 y 2 y hablamos de cómo el buen mundo que Dios hizo para nosotros de la nada, cómo Él habló el mundo para que existiera, cómo Dios creó el sol, escribió la luna y las estrellas, el mar y la tierra, los animales, los pájaros, los peces. También hizo el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, a su imagen, para gobernar sobre el resto de su creación. Los colocó en el paraíso, en el jardín del Edén. También instituyó el pacto del matrimonio y los así llamó marido y mujer. Adán y Eva lo tenían todo, vivían en un lugar perfecto, tenían una comunión perfecta con Dios y con cada uno de ellos. Pero todo eso estuvo a punto de cambiar. Todo en el buen mundo de Dios estaba a punto de romperse. Y todo comenzó el día que una serpiente se deslizó por el jardín. Vamos a leer juntos Génesis 3, comenzando el versículo 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba en ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Señor, oramos que tú abras nuestros ojos para poder confiar en tu palabra, para poder creer en las cosas que tú has dicho, Señor, y ayudarnos a escuchar de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. A pesar de lo que algunos han dicho, la historia de Adán y Eva no solo es una historia bonita, diseñada para enseñarnos algunas verdades morales. La historia de Adán y Eva no es un mito ni una fábula. El Nuevo Testamento habla de Adán y Eva como personas reales y de paso, la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas remonta su línea hasta Adán. Así que la historia que acabamos de leer es una historia real. Esta es la historia de cómo el pecado entró por primera vez en nuestro mundo, por lo que es importante solo por esa razón. Pero también espero que podamos ver que claramente hoy en la palabra de Dios es cómo sucedió esto. Cómo Adán y Eva cayeron en la tentación y pecaron contra el Señor. Nosotros seguimos la misma progresión, el mismo camino que cada uno de nosotros toma cuando caemos en pecado hoy también. Y debido a eso, hay mucho que podemos aprender de esta historia. En el camino de hoy, quiero que notemos cinco pasos en el camino hacia una caída. Estos son los pasos que dieron Adán y Eva. Una vez más, cinco pasos en el camino hacia una caída. Y son los mismos pasos que tomamos hoy cuando también pecamos contra el Señor. Y el paso número uno en el camino al pecado es cuando dudamos de la palabra de Dios. Sin mucho adorno, el versículo 1 nos presenta a este nuevo personaje llamado la serpiente. El texto simplemente dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Note que dice que Dios hizo la serpiente. Y al final de Génesis 1 dice que Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Entonces, aunque a Indiana Jones no le gusta mucho. Las serpientes en sí comienzan, las serpientes en sí mismas no son el problema. Esta serpiente en particular era algo diferente. Por un lado, la serpiente comienza a hablar y dado a que esta historia no tiene lugar en Narnia, donde los animales que hablan son una cosa, es un poco extraño. Y luego finalmente, esta serpiente termina tentada a la primera pareja a pecar. Es posible que ya tengamos nuestras sospechas sobre quién es realmente esta serpiente, o más bien quién se ha apoderado de esta serpiente para sus propios fines. Y más adelante en la Biblia, esas sospechas se confirman. El apóstol Juan escribe esto en el libro de Apocalipsis. Y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Ahora bien, Génesis no nos da ninguna historia de la historia de sobre Satanás, esa serpiente de la antigüedad, pero sí sabemos que por otros lugares de la Biblia que Satanás fue creado originalmente como un ángel bueno, pero su corazón se enorgulleció, se rebeló contra el Señor y fue expulsado del cielo, junto con otros ángeles caídos que ahora llamamos demonios. Así que en algún momento antes que Génesis 3 ya había ca una caída en el reino espiritual de Satanás y sus demonios. Y ahora Satanás viene en forma de serpiente para tentar a nuestros primeros padres a caer también. Y solo estoy señalando de dónde vino Satanás, porque es importante que no pensemos como piensan los dualistas, que siempre han creído que ha habido el bien y el mal en el mundo en algún tipo de conflicto y que el bien y el mal son iguales en poder. No, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que Dios hizo todo, incluido a Satanás. Satanás originalmente era bueno y Satanás cayó. Él es poderoso, pero no sostiene una vela para nuestro Dios. Y por supuesto, y Satanás ya de paso ha sido derrotado por el Rey Jesús en la cruz. En este momento está en el corredor de la muerte esperando el día de su ejecución. Y un día esa serpiente será arrojada al lago de fuego para siempre a donde pertenece. El texto dice que esta serpiente es astuta y muestra que esta astucia desde sus primeros movimientos en el jardín. Primero astutamente se acerca a Eva y le habla en lugar de Adán, su esposo. Esta es una tergiversión del orden de la creación y del papel dado por Dios a Adán como líder de su familia. En el segundo lugar, Satanás astutamente comienza su conversación con Eva con una pregunta aparentemente inocente en lugar de una declaración. Él se desliza y le dice en el versículo 1. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Me gusta cómo la nueva versión internacional traduce ese versículo. ¿Realmente dijo Dios, no debemos comer de ningún árbol del jardín? ¿Realmente dijo Dios? Fíjate en esas palabras. Esta es la primera vez en la historia del mundo que la palabra de Dios, lo que Dios había dicho, estaba siendo cuestionado. Satanás dijo en el jardín, ¿Dios realmente dijo eso? Y eso es lo que Satanás ha seguido diciendo a la humanidad desde entonces. ¿Realmente dijo es Dios? ¿Podría ser esto correcto? Eso suena bien. Él tiene muchas variaciones en las formas que pone en duda la palabra de Dios, ignorando todas las profecías cumplidas y todas las razones que tenemos para confiar en la veracidad de la palabra de Dios. Satanás nos susurra al oído. ¿Cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sabes que Dios incluso habló estas palabras? ¿Quién puede decirlo? O incluso entre aquellos que aceptan la Biblia como la palabra de Dios, Satanás se cuela y dice, bueno, está bien, tal vez en general esta es la palabra de Dios. Pero, ¿quién sabe realmente lo que significa? Todo el mundo tiene su propia interpretación y así comenzamos a pensar que somos libres de hacer que la Biblia diga lo que queramos que diga. Y escuchas a personas que profesan ser cristianas que comienzan a decir cosas como, bueno, quiero decir que esa es tu interpretación y yo interpreto que significa otra cosa. Así que Dios es amor y realmente interpreto cualquier cosa que yo quiero que diga. Y Luego, tal vez el más sutil de todos es que realmente el ángulo que Satanás estaba tomando aquí no susurra. Está bien, incluso si Dios eso es, dijo eso, y sabes qué significa eso, debería haber dicho eso. ¿Es realmente correcto que te restrinja y ponga cercas? Un Dios bueno no construiría cercas y diría que se mantenga alejado. Él decía que entrara e hiciera lo que quisiera. Oh iglesia, no debemos ignorar las artimañas de Satanás porque él todavía está haciendo las mismas cosas hoy que hizo en el Edén. Lo que le dijo primero a Eva fue tan astuto, tan sutil, porque si bien lo que dijo era técnicamente correcto, la forma en que está redactado es engañosa. ¿Realmente dijo Dios, no comerás de todo el árbol del jardín? Hace que suene como si Dios estuviera siendo tan tacaño, como en realidad Dios fuera increíble generoso. Él creó todas las cosas que las disfrutamos y satisfizo todas sus necesidades. Solo había un árbol del que les dijo que no podían comer. El Señor, Satanás está cuestionando. El Señor no te está permitiendo comer de cada árbol. Está cuestionando las bondades del Señor. Así que Eva comienza a debatir con Satanás en sus propios términos. Vemos el versículo 2 donde dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muriráis. Cuando comparamos lo que Eva dice aquí con lo que Dios le dijo originalmente a Adán en el capítulo 2, podemos ver unas diferencias. Aquí dice el pastor Hughes, señala que Eva primero disminuyó la bondad de Dios al omitir la palabra todos. Dios dijo que podían comer de todos los árboles excepto de uno. Sí, Eva dijo, sí, dijo que podíamos comer de los árboles. También ella agregó la palabra ni lo tocarás, que Dios nunca dijo. Y luego suaviza un poco la pena porque dice, para que no mueras. Bueno, eso suena como una advertencia cuando realmente lo que Dios dijo era que seguramente moriría. Al final, Eva le quitó la palabra de Dios, la añadió y la suavizó. Quizás tú dices, ¿cuál es el problema? Estaba bastante cerca. El problema de esto es que ella estaba mostrando ya una voluntad de cambiar la palabra de Dios de pequeñas maneras. Estaba mostrando que hasta cierto grado sentía que la palabra de Dios está abierta a su interpretación. Y cuando hacemos eso y empezamos a jugar con la palabra del Señor, abrimos la puerta entre la tentación. Y eso es exactamente lo que vimos ocurrió aquí. En el versículo 4 vemos cómo pasa de cuestionar a contradecir lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. El primer paso en el camino hacia una caída es dudar de la palabra de Dios. El segundo paso es, ne dos, no, negar las consecuencias del pecado. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de cenar con algunos de nuestros amigos y nuestros amigos tienen una serpiente como mascota. Y mientras estábamos allí, le dijeron, mira, es hora de alimentar a la serpiente, quieren verla. Y mis hijos estaban muy emocionados de que quería ver eso, estaban muy emocionadas. Así que sus caras están pegadas al cristal, viendo lo que está ocurriendo. No entran muchos detalles, pero básicamente le pusieron la cena a la serpiente. Era un ratoncito congelado. Y la serpiente lo vio, le dio vueltas, lo aguantó por un momento hasta que estaba lista. Y cuando estuvo lista, la serpiente levantó su cabeza y atacó. Yo me siento que esa es la parte de historia donde estamos ahora mismo. La serpiente tiene a Eva exactamente enroscada donde la quería y estaba a punto de atacar. Porque mientras antes estaba haciendo preguntas, insinuando cosas, Pero ahora viene, simplemente sale y contradice rotundamente lo que Dios había dicho. Satanás dijo: ciertamente no morirás. En Hebreos, la palabra no se coloca primero para enfatizar. Literalmente le dice: no morirás. Y luego sigue hablando y da interpretación de lo que Dios quiso decir. Pero realmente, si miras las primeras palabras de lo que esto implica, no vas a ver más una contradicción más clara de la palabra del Señor como esta. De seguro no morirás. Y Satanás todavía hace eso también hoy. Viene a nosotros y nos tienta y nos dice lo contrario de lo que Dios ha dicho. Y tenemos que elegir si creer en Dios en ese momento o creer en Satanás en su lugar. Dios nos dice de algún asunto: esto es bueno para ti. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Esto va a ser una bendición para ti. Esto va a bendecir a ti, tu familia, va a bendecir a las personas alrededor tuya. Pero Satanás dice: no, no, no. Eso no hace sentido. Eso es tonto. Tengo algo mejor. Aquí dice el Señor: esto es lo que estás pensando hacer, esto no es bueno para ti, esto te va a hacer daño, te va a destruir. Esto va a hacerle daño a tu familia, esto va a hacerle daño a tus hijos, esto va a tener consecuencias que van a ir más allá. Cualquier cosa que esté en tu mente, tienes que correr. Satanás dice: nada de eso va a ocurrir, va a estar todo bien. Y de paso, va a estar perfecto. Si algo ocurre, quizás te puedes, quizás, meter en algún problema, pero solamente va a ser tú. No va a afectar a más nadie. Esto es una situación solamente tuya. Tenemos que escoger qué voz vamos a escuchar. Y parece que no importa cuántas veces escuchamos la voz de Satanás en vez de Dios. Y de alguna manera seguimos creyendo en las mentiras de Satanás en vez de la verdad del Señor. Y podemos decirnos que no habrá consecuencias, pero decirnos eso no hace nada. Siempre hay consecuencias. Consecuencias al pecado. Dice el Señor que Él no será burlado. Todo lo que el hombre cosecha, dice la palabra, eso lo cosecerá. Y al final y última instancia, tal como Dios dijo, las consecuencias de nuestro pecado son la muerte, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Ahora, muchas personas dicen que Satanás quizás no estaba mintiendo, porque al fin Adán y Eva no murieron en el momento que comieron ese fruto. De hecho, Adán vivió hasta 930 años. Pues quizás el Satanás no estaba mintiendo. Pero no, él estuvo mintiendo. Ellos murieron en el momento que ellos tomaron esa fruta. Ellos murieron en su interior. Tuvieron que irse del jardín. Fueron expulsados del jardín. Fue un proceso de muerte física en sus cuerpos. Y Adán y Eva también hubiesen muerto eternamente si no fuera por la gracia de Dios en su vida. Pero lo que Dios dijo era verdad y lo que Satanás dijo fuera una mentira, porque seguramente morirían. Y esto fue lo que Jesús dijo en Juan 8, cuando estaba reprendiendo a algunos de los líderes religiosos comparándolos con Satanás. Tú eres de tu padre del diablo y quieres hacer los deseos de tu padre. Él fue homicida desde el principio y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice una mentira, habla de sus propios recursos, porque es un mentiroso y el padre de ella. Seguramente no morirás. Es la mentira más antigua que existe. La Biblia es muy clara. La paga del pecado en Romanos 3:23 dice: la paga del pecado es muerte. Hasta ahora hemos visto dos de los escalones en el camino hacia la muerte, hacia una caída. Comienza en dudar la palabra de Dios y luego las consecuencias del pecado. Y el paso tres es, comenzamos a denigar el carácter de Dios. Versículo 4 dice, pues Dios sabe que el día que el que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Noten esas palabras, ciertamente serás como Dios. La realidad es que ya eran como Dios. Eran mucho más como Dios que Satanás. Eran mucho más que Dios, como más que cualquier otra cosa en la creación. El versículo 1:27 de Génesis dice, creó pues Dios al hombre, imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que ya ellos eran como Dios, pero Satanás estaba tratando de hacer que Eva piensa que ella no era lo suficientemente como Dios, que quizás Dios tenía algo que estaba aguantando de ellos. Que Dios realmente solamente iba a cohibirlos de las cosas buenas. Pero sabemos que Satanás le está diciendo una verdad a medias. J.I. Packer dice, una verdad a medias, disfrazada de toda la verdad, se convierte en una completa falsedad. Y eso es lo que estaba pasando aquí. La verdad a medias de Satanás era realmente una completa falsedad. Porque cuando ella comía, cuando Adán comía, adquirirían un conocimiento que no tenían antes. Pero el conocimiento del mal que obtendrían sería un conocimiento de conocer el mal personalmente. Era un conocimiento que los llevaría a avergonzarse. En realidad, ese no es el tipo de conocimiento del mal que Dios tiene en absoluto. El Señor es santo. Una persona dijo que la diferencia en el conocimiento es como la diferencia entre un paciente muy enfermo y como su enfermedad y el doctor que no está enfermo, pero que conoce los síntomas de la enfermedad y sus efectos y cómo curarla. Ambos tienen conocimiento de la enfermedad. El conocimiento de Adán y Eva solo les abrirá los ojos a los espiritualmente enfermos que están y a los avergonzados que deberían estar. Como veremos en un minuto. Lo que realmente estaba Satanás diciendo, Dios está absteniendo desde el alto bueno que él tiene y no quiere que tú lo tengas. ¿Y sabes qué, Eva? Quizás lo que quiere decir es que Dios realmente no te ama como tú piensas que él te ama. La otra noche estábamos leyendo sobre la Biblia del libro de cuentos de Jesús con nuestro hijo Zeke, el más joven, y es mi Biblia infantil favorita. La regalamos esta Biblia a todos los otros padres cuando dedican a sus hijos, y ahí estábamos leyendo la historia de la caída de Adán y Eva en el pecado. Y me encanta cómo sale Joy James, la autora de esta Biblia, trae esta idea de cómo Satanás estaba cuestionando el amor de Dios por Eva. Y ella dice, ¿Dios realmente te ama? Susurró la serpiente. Si lo hace, ¿por qué no te deja comer la fruta agradable, jugosa y deliciosa? Pobre de ti, tal vez Dios no quiere que seas feliz. Las palabras de la serpiente silbaron en sus oídos y se hundieron profundamente en su corazón como veneno. ¿Dios me ama? Eva se preguntó. De repente, ya no lo sabía. Y es lo mismo para nosotros, cuando Satanás viene a nosotros y nos pone una tentación frente a nosotros. A veces creemos su mentira de que Dios nos está reteniendo o de lo contrario, querría que fuéramos felices, querría que tomáramos esto, que hiciéramos esto. Y a veces empezamos a preguntarnos y ya no estamos seguros de si Dios realmente nos ama o no. Pero nunca tenemos que preguntarnos eso. Dios probó que realmente nos ama cuando Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Él nos ama más de lo que podemos imaginar. Dice la palabra que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Él nos ama y porque nos ama podemos creerle cuando Él nos dice en su palabra en Salmo 84. Porque el Señor Dios es sol y escudo. El Señor dará gracia y gloria. Nada bueno negará a los que andan rectamente. Salmo 84:11. Nada bueno negará a los que andan rectamente. Escuche, porque Dios nos ama, no nos va a ocultar nada que sea realmente para nuestro bien. Si Dios nos dice que estemos alejados de algo, Él lo hace con el mismo corazón de un padre amoroso que le dice a su hijo no tocar la estufa caliente o no correr en una calle que está muy concurrida. Él sabe que si nos vamos a hacer daño si lo hacemos. Amigo, tal vez estás siendo tentado a ir por un camino que parece atractivo, un camino que parece bueno para ti, pero Dios, tú sabes que Dios dice que no es bueno. Amigo, te suplico que confíes en el Señor. Te suplico que confíes que Dios es bueno, que Él tiene un mejor plan para ti del que tú tienes para ti mismo. Confía en las bondades de Dios. Confía en su corazón. Satanás siempre trata de negar y derribar el carácter de Dios, justo como lo hizo en el jardín del Edén, tal lo hizo como lo hizo con Eva. Y ahora la trampa estaba tendida y lista para cerrarse. Eva fue llevada a dudar, a negar, a denigrar y luego viene el paso número 4. Eva y Adán con ella estaban listos para el número 4, desobedecer el mandato de Dios. El versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. En este punto, Satanás ha quitado sucesivamente los ojos de Eva de todos los demás árboles del jardín y de todos los demás en toda la creación. Sus ojos están fuera de cada un buen regalo que ya se le había dado debido a la voluntad de Dios. Y su único pensamiento y atención era en este único árbol al cual Dios dijo no. Ahora Dios lo mira más y más y dice, dice que vio bueno, lo vio bueno para la comida. Y prácticamente físicamente veía que era placentera a sus ojos y que era agradable a su vista, era deseable. Y ella realmente creía que si podía comer, iba a crecer en sabiduría. Y por supuesto, no hay nada malo en buscar más sabiduría, pero la palabra dice que la sabiduría que necesitamos comienza con el temor a Dios. Nunca vas a ganar más sabiduría tratando de buscar más sabiduría alejado de Dios. Pero Eva iba a darse cuenta de una forma no muy buena y de una manera más difícil. Ahora note esas tres tentaciones que se menciona, que era bueno para la comida, agrada la vista, deseable para ser sabio. Esto me parece suena como las tres cosas que Juan advierte en el primero de Juan, que son parte del amor pecaminoso de esta presente: la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la soberbia de la vida. Perseguir esas cosas es siempre el camino del pecado, es la forma del mundo, pero el mundo está pasando y sus deseos. Bueno, después de describir el atractivo del árbol en el corazón de Eva, la descripción de su pecado real se cuenta muy rápidamente. Tomó de su fruto y comió. Y luego viene una sorpresa cuando lees esta historia, por lo menos por la primera vez, porque dice, y ella también le dio a su esposo con ella y él comió. Su marido con ella. Ahora bien, no sabemos solo por esa frase cuánto de la conversación entre la serpiente y Eva escuchó, pero seguro que parece el implicar que estaba parado cerca y podría haber escuchado todo. Y sin embargo, no interviene, no dice nada, no se enfrenta a la serpiente, no trata de advertir a su esposa. En cambio, es pasivo. Simplemente deja que suceda. Y luego sigue a su esposa y come del árbol como lo hizo ella. Una vez más, es una inversión completa del orden de la creación y el diseño de Dios. Como dijo una persona, el diseño de Dios para la humanidad era que Eva se sometiera a su esposa de Adán dentro del pacto del matrimonio y sus respectivos roles. El diseño de Dios era que todas las bestias del campo se sometieran a Adán y Eva porque eran su rey y reina hechos a su imagen. Y sin embargo, lo que sucede en Génesis 3 es exactamente lo opuesto. La mujer se somete a una bestia, el hombre se somete a su esposa y nadie se somete a Dios. Ellos todos hacen lo que quieren hacer. Y lo peor de todo esto para Adán es que la palabra es clara y dice que Eva dice la palabra que ella no sabe realmente lo que estaba haciendo, que ella fue engañada por Satanás. Pero dice que Adán no fue engañada por Satanás. Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Adán pecó contra su creador a propósito, con los ojos bien abiertos. El versículo en 1 de Timoteo 2 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer engañada cayó en transgresión. Así que mientras ambos comían y comían, y aunque la mayor parte de la historia se centra en la conversación de la serpiente con Eva, en la Biblia es en realidad el pecado voluntario de Adán lo que hunde a la raza humana en la ruina. Y no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero en Romanos 5 dice que Pablo dice que Adán nos representó a todos en el jardín como la cabeza de la raza humana. Y porque él pecó, todos pecamos. Porque él cayó, todos caímos. El mundo estaba roto y nunca volvería a ser el mismo. Y cada niño y cada niña que naciera, incluyendo a cada uno de nosotros, vendría a este mundo con un corazón inclinado hacia el pecado en contra de Dios. Todo por esto. Es realmente imposible exagerar la catástrofe de la caída de Adán y Eva en el jardín. No se puede exagerar todo lo que perdieron cuando se hundieron en pecado. Y no se puede exagerar toda la ruina y la miseria y el mal que ha sucedido en este mundo desde entonces como resultado de su pecado. Pero dicho esto, piensen a través de la historia, todo el dolor, toda la destrucción y que todo esto fluye de este momento. Y habiendo dicho esto, no podemos culparlo solo a ellos, porque la implicación de la escritura es que si tú y yo estuviéramos en el jardín del Edén, en lugar de Adán y Eva, habríamos hecho lo mismo que ellos. Y en hecho, todos hemos hecho lo mismo que ellos hicieron. Lo hacemos todos los días. Escuchamos la voz de la serpiente de Satanás en vez de la voz del Creador y hemos pecado en contra del Señor. Y todos también hemos hecho lo último que Adán y Eva hicieron. Después de dudar, después de negar y después de denigrar y de desobedecer, hacemos todo lo posible para, número 5, disfrazar nuestra vergüenza. Sus ojos estaban abiertos, pero no de la manera que pensaban. Vieron más, pero lo que vieron los hizo sentir avergonzados. Como dijo una persona, dice, fue lo que vieron fue trastocado por el pecado. Mira el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y si leemos al principio de Génesis, en el capítulo 3, vemos que el último versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Esta referencia a desnudez en el versículo 25 y en la desnudez del versículo 7 en capítulo 3, hay una diferencia. Dice, la diferencia es que en un primer caso, era una desnudez que había y no era una desnudez inocente y una apertura ante los demás y ante Dios. Y la segunda era un símbolo de vergonzoso de su vergüenza y culpa. Antes querían ser abiertos, mientras que antes, C.S. Lewis dice que amarse unos a otros y amar a Dios era tan fácil y natural como respirar. Pero ahora, después de pecar, querían cubrirse el uno del otro. ¿Y qué hacen después de todo esto? Ellos cosen sus primeros piezas de ropa interior, podemos decir frutos de loom, eran hechas de hojas de higuera, quizás eran, no eran muy cómodas, pero un intento patético de cubrirse y ocultar la vergüenza de lo que habían hecho. Y sabes que cuando se trata del camino de nuestro pecado, esconderse es siempre el último paso. Mi mente me lleva a pensar en la historia de este hombre llamado Acán en el libro de Josué. Dice que cuando conquistaron la ciudad de Jericó se supone que no tomaran nada, pero mientras Achan caminaba, vio un oro, plata, y lo quería y lo deseó y se lo llevó. Y después hizo un hoyo en la tierra para esconderlo debajo de su tienda. Pienso en Rey David. Rey David caminaba en un lugar donde no debía haber estado, cuando debía haber estado en otro lugar. Vio una mujer hermosa bañándose y la quería y la deseó. Y como era el rey, la tomó y se la llevó. Y luego trata todo lo que podía hacer para esconderse, hasta el punto de mandar a matar a su esposo. Esto es siempre lo que hacemos desde el jardín del Edén. Vemos, deseamos, tomamos, nos escondemos. Ya vemos, deseamos, tomamos y nos escondemos. Es nuestro instinto para cubrir las cosas que hemos hecho. Quizás, amigo, esto es lo que has estado haciendo toda tu vida, ocultarte de otro, de Dios. Pero tú sabes muy bien por experiencia que no hay sanidad ni paz en esto. Porque la culpa y la vergüenza de lo que haces siempre están ahí. Y entre más pecados cometes, más hojas de higuera necesitas para cubrir más y más lugares rotos y feos en tu pasado, en tu corazón. Y sabes, incluso si te puedes esconderte de otro, nunca puedes esconderte del Señor, ninguno de nosotros puede. Dios encontró el tesoro de acá en el roto, en el terreno debajo de su tienda. Dios encontró el pecado de David. Dios encontró el pecado de Adán y Eva, donde se estaban escondiendo en el jardín del Edén. Y amigo, él encontrará y me encontrará a mí. Dice en Hebreos 4:13, nada en toda la creación está oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y Él es a quien debemos rendir cuenta. Podemos tratar de seguir ocultando nuestro pecado, pero un día el juicio vendrá y nuestro juez sabe todo lo que hemos hecho. Así que en vez de buscar un mejor lugar donde escondernos, lo que necesitamos encontrar es una mejor cobertura para nuestro pecado. Una cobertura que solo Dios puede darnos. Iglesia, por eso es que Jesús vino a morir por nosotros. Por eso es que fue a la cruz y murió para pagar por nuestros pecados. Por eso es que fue levantado el tercer día y es capaz de darnos vida, una vida que jamás se nos podrá quitar. Me gusta como Derek Kinder dice que habló sobre cómo el pecado de Eva y el pecado de Adán fue finalmente que tomaron y comieron, pero debido a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, también Jesús pudo tomar y comer y transformar esto de una descripción de pecado a una oferta de esperanza que está abierta para todos nosotros. En la noche que Jesús habló estas palabras a sus discípulos en Mateo 26, dice: Y mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió, y se lo dio a los discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Caímos porque tomamos y comimos. Pero, iglesia, podemos ser sanados, podemos ser restaurados y perdonados si comemos de nuevo, pero esta vez por fe del cuerpo y la sangre de Jesús que murió por nosotros en ese árbol, en la cruz. Sabes, amigo, que, a ver, amigo, que no tienes que esconderte ya más. Si tú vienes de tu escondite y le pides a Jesús que te salve y lo invites a tu vida, Él cubre tu pecado con su perfecta y hermosa sangre. Él limpia la mancha, la culpa de todo tu pecado por siempre. Nunca más necesitarás hojas para cubrirte. La Biblia dice que Él toma tu pecado y los echa en el mar y lo entierra en el océano del olvido de Dios y lo entierra y no lo recuerda. Así que puede ser como Adán y Eva antes de que cayeran en el jardín. Y tú puedes saber que tu Dios conoce completamente todo de ti y te ve completamente y que también te ama completamente. Qué hermoso, Señor, qué hermoso. Y esta es la promesa del Evangelio para todos aquellos que creen. Así que, amigo, ¿qué es lo que va a ser para ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir tratando de encontrar más y más hojas de higuera? ¿Te esconderás de Dios? ¿O vas a dejar que Dios te cubra con la sangre de Cristo y con su gracia? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra hoy y tu promesa. Le pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas en este lugar que han recibido tu perdón y han recibido a Cristo de una forma personal. Señor, te pido, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no quitar y añadir, a revertir, a torcerla. Ayúdanos, Señor, a poder responder como Jesús respondió en el desierto, donde Él en medio del desierto se aferró a tu palabra, sabiendo que en tu palabra encontramos vida. Ayúdanos, Señor, a nunca dudar tu corazón, tu palabra, Señor, a creer y a recordar que tú nos amas, que tus planes para nosotros son mucho más, son mejores de las cosas que Satanás puede poner en nuestro camino, Señor. Padre, y si caemos, Señor, porque sabemos que en este lado del cielo va a haber momentos donde caemos, no somos perfectos todavía. Ayúdanos, Señor, a no escondernos, porque no hay paz, no hay sanidad cuando tratamos de esconder nuestro pecado. Pero tú nos dices en tus palabras que si confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y misericordioso para limpiarnos, para restaurarnos. Oramos por nuestros hermanos y hermanas en este lugar que necesitan de esa limpieza, Padre, porque sus pecados nunca han sido confesados. Te pido, Señor, que en este que hoy, que este sea un momento, Señor, que alguno de tus hijos, hijas, puedan regresar a ti, a encontrar sanidad y restauración en ti. Y te pido por aquellos que están aquí, Señor, que no te conocen, que ellos realmente no escondan sus pecados, pero vengan a la cruz. Y permitir, Señor, que tú los cubras con tu misericordia y tu amor. Te pido esto en nombre de Jesús, Señor. Amén. Iglesia, pónganse de pies. Y si tú estás aquí y tú necesitas recibir esta sanidad y este perdón, te invitamos a que pases al frente. Hay muchos pastores que están aquí al frente. Puedes venir simplemente, ve y diles que necesito esa sanidad, ese perdón, y ellos te guiarán en oración. Y si hay alguna persona que tienes en tu corazón, que simplemente puedes venir al frente y no arrodillarte y orar por las peticiones que tengas. Ven al frente mientras oramos y adoramos al Señor. El perdón que fue comprado por la sangre de Cristo. Gracias a ustedes, iglesia, gracias por estar aquí. Qué día hermoso ha sido de adorar al Señor. Tenemos un recordatorio para los estudiantes universitarios. Acuérdense que pasen por el mezanín. Tendremos un refrigerio para ustedes. Queremos conocerte, queremos ayudarte a conectarte y ayudarte y ser ayuda para ti en este proceso de comenzar este proceso universitario. Si aquellos si quieres adorar dando a través de las ofrendas, puedes hacerlo en línea, pero también puedes dar tus ofrendas en la salida. Si no te has conectado con algún grupo, busca, hay mesas donde podrás aprender los diferentes grupos que puedas unirte para encontrar un grupo pequeño. También si es tu primera vez, pasa por las mesas de rojas. Estamos allí listos para darte la bienvenida y tendremos un regalo para ti. Que todos vayan, que tengan una buena y linda semana con nuestro Señor Jesús. Amén.